Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Quieres involucrarte en la comunidad? Hudson Valley Hospice está contratando y tienen muchos puestos disponibles, incluyendo enfermería, asistente de salud en el hogar, trabajo social y funciones administrativas. Solicite hoy o obtenga más información sobre cómo puede unirse al equipo visitando hbhospice.org/careers. Eso es hbhospice.org/careers.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori de los Latin Brothers. Las caleñas son como las flores. Y una entrevista muy interesante tenemos hoy porque para aprender no hay edad, dicen. Y acá nos lo demuestra Maxine Hirsch. Bienvenida, Maxine, al programa. Welcome to the show.
Thank you.
En español.
Muchas gracias.
Oh, muchas gracias a usted.
Un poco... español.
Un poco español, pero está aprendiendo. Y tenemos aquí a su maestra que dice que se está conectando al audio. No sé si ya se conectó. Gabriela, ¿nos escuchas? Hola, Gabriela. No escuchas. Tiene que conectar al audio, Gabriela. Ese es el problema. A ver si le podemos avisar por el chat del Zoom que se conecte al audio. Bueno, mientras tanto, Maxine, 96 años. Cuéntanos, ¿quién es Maxine Hirsch? Tell us a little bit. Who is Maxine Hirsch?
I am a student of Gabrielle's at the YMCA in Kingston.
Soy estudiante de Gabriela en el YMCA en Kingston.
Yes.
¿Qué más acerca de usted? What else about you?
I want to learn to speak Spanish. My daughter-in-law is from Ecuador, and I often feel inadequate when she has her Spanish friends over. Also, in this country, it's becoming like a second language.
Tal cual, tal cual.
Yeah, so I think, you know, there are two major reasons. Oh, also, I studied Spanish in high school and college 70 years ago.
Bueno,
so, of course, if you don't use it, you lose it.
Claro que sí. Let me interpret what you just say. Entonces está mencionando que por un lado quiere aprender porque su cuñada es del Ecuador y la verdad que a veces se siente inadecuada cuando sus amigas están en la casa y ella no entiende qué está pasando y quiere aprender para poder comunicarse. También está diciendo que el español es el segundo idioma más hablado en Estados Unidos, así que hay que hablarlo. Y la última vez que aprendió español fue hace 70 años cuando estaba en la universidad. Bueno, ¿a dónde fuiste a la universidad? Contanos un poco de tu vida, Maxine. Tell us a little bit about your life. Where did you go to college?
I went to the University of Vermont, and I know if I didn't use it, I'd lose it.
Oh, sí.
My mother came to this country at 13, and she lost both her Polish and Russian language. Mm. Totally lost it because she didn't use it. So I had no opportunity to use it, even though I studied quite a few years.
Bueno, nos dice que si no lo usas, lo perdés. Entonces, a pesar de que había estudiado en la Universidad de Vermont un poco de español, no lo usó, lo perdió. Y de hecho, la historia de su propia madre, vino a los Estados Unidos cuando tenía 13 años y perdió el polaco y perdió el ruso que hablaba. Y tenemos también con Maxine a la señora que cuida a Maxine. Tell us a little bit about you. Oh. You are the caretaker. Tell us more. Who are you?
Yes, my name is Dusty, and I have the great privilege of living with Maxine and being a part of her life and love. And we we really were blessed with an amazing match. And we have really helped each other beyond measure in terms of how we serve one another with respect and with compassion and generosity of heart. And I'm just very grateful to be able to be living in the both in an era of a 96-year-old and my own daughter who's 26 and I'm who's 66, and so I feel I have a better range of motion of thought and heart, and I'm very grateful for that.
Qué bueno lo que está diciendo. Bueno, Dusty es la compañera de vida de Maxine y se siente muy feliz de poder vivir con ella y poder compartir y aprender de una persona de 96 años. Dusty tiene su propia hija que tiene 26. How old is your daughter, you say?
26.
Oh, 26, okay, lo dije bien. Y también Dusty tiene 66 años, así que están entre medio entendiendo mucho de las diferentes edades. Y la maestra Gabriela se está conectando, quizás la escuchamos ahora, todavía no hay que conectar al audio, pero bueno, ya vamos a lograr. Si no por teléfono, podemos intentar, sería lo más fácil. Bueno, Maxine, quiero que nos cuentes, ¿cómo son las clases? ¿Qué haces ahí? What do you do at the class? Tell us more.
Well, Gabriel is a very good teacher because she has us more student-oriented than teacher-oriented. Mm-hmm. In other words, she gets us to partake, even though I
ahora
miss
no se escucha
a lot.
Dice que Gabriela da unas clases buenísimas porque está orientada hacia los estudiantes, no tanto a la maestra. Así que aprendo muchísimo y todos participamos. Hola, Gabriela.
Hola, por fin me pude conectar, por fin. ¿No es cierto?
Bueno, hace tanto que no hablamos, maestra de español Gabriela Aliaga en el YMCA. ¿Cuándo son las clases? Danos unos detalles.
Mira, tengo dos grupos, los días sábados de 10 de la mañana a las 11 y media, y los días martes los tengo desde las 5 hasta las, desde las 5 y media hasta las 7, aunque ayer nos hemos quedado un poquito más tarde.
Wow. O sea, que si quieren se quedan.
No, en realidad un poquito que me confundí, pero en verdad las clases de las 5 de la tarde, la gente es adulta, viene de trabajar, viene muy cansada, y trato de que las clases sean más o menos agradables, ¿no? Y bueno, ayer estábamos todos empilados, todos con mucha energía, y decidimos quedarnos un ratito más para okay. aprovechar el tiempo.
¿Qué son los niveles de tus estudiantes en español?
Tengo de todo, mira. En esa clase del día martes, mira, Maxine habla un poco el español.
Sí, no nos habló mucho todavía. Tenemos que tú le tienes que pedir para que nos hable, Gabriela.
Está tímida. Pero sí, si habla un poco, es una estudiante muy acuciosa. Y bueno, para mí es una alegría tenerla, ¿no? Es una alegría tenerla porque es todo un ejemplo, ¿no? Mira, tengo de todos los niveles. En las clases generalmente hay 3 o 4. En la clase del día martes a la tarde, tengo 4 alumnos que no saben absolutamente nada. 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 Y ayer, pero yo trato... Se hace una camaradería, ¿no? Entre los estudiantes, porque todos son adultos, todos quieren aprender... tienen objetivos más o menos comunes, y ayer, fíjate, ayer, pensando en ellas, dije, no, voy a hacer un repaso, y trabajamos colores, trabajamos cómo decir los números, me da mucha risa, cuando le digo, ¿qué edad tienen? No la saben decir en español.
¿Cuántos años así tenés, que, Maxine, en español? ¿Cuántos años tienes?
Oh, en 5 años.
¿Cuántos?
5.
¿5? Más de 5. How old
2 in high school and 3 in college. Oh, how old am I?
Sí.
Oh, I'm 96.
96. ¿Cuándo sí. es tu cumpleaños?
September
28, 1926.
Wow.
Yeah. El septiembre 26 del 1926. Mi abuela nació en 1926.
Yeah.
Mismo año, sí. Oh. Pero mi abuela está en el cielo ahora. Oh. Sí, 1926. Wow. Impresionante. Wow. Impresionante. Bueno, cuéntanos más, Gabriela, ¿cómo hacemos para ir a la clase? Bueno, yo no, pero la gente que necesita aprender español, ¿cómo hay que pagar? ¿Cómo funciona?
Mira, todo lo del pago no lo veo yo porque esta es una clase de la UAI, pero lo que sí te puedo decir es que nosotros empezamos con siete alumnos, y ahora tenemos 40 alumnos. O sea, ha crecido bastante. Tenemos 20 en la mañana del día sábado y 20 en la tarde. Usualmente van 16, 17, claro, pero digamos que es un buen número de estudiantes.
¿Dan los materiales, Gabriela?
Mira, honestamente no pedimos materiales, yo no pido materiales, porque mi curso, Mariel, es un curso que es escuchar, conversar y practicar.
Claro.
Porque mira, yo soy adulta también, y yo digo, no, ponerme a leer un libro es demasiado para mí después de trabajar.
Gabriela, un minuto. Maxine, dice Gabriela que no hay tarea. There is no homework.
Oh, but I borrowed some books from the library.
Ah.
So I have a workbook, and I have a dictionary in Spanish. Uh-huh. And almost every day I spend some time.
¿Cuántas horas al día estudias?
How many hours?
Sí.
Dos.
Dos horas al día,
sí,
wow.
Approximately.
Dice que sacó libros de la biblioteca y tiene un manual para practicar y también de actividades y también tiene un diccionario. O sea, Gabriela no da tarea, pero los estudiantes quieren tarea, Gabriela, no sé.
No. Y que tengan el trabajo de hacerlo, que eso es lo interesante.
Sí.
Todos tienen Duolingo, ajá, todos trabajan con Duolingo y sí tienen una tareita, pero que no es de leer ni de escribir ni nada por el estilo. Cada quien lo va buscando y eso me parece genial porque están motivados.
Ya.
Mi clase está basada en situaciones reales.
Ajá.
Entonces a veces les dejo que crean una situación de restaurante y que, bueno, ellos tienen trabajo los del martes. La próxima semana tienen que venir a hacer una conversación sin apuntes. Y yo, como les digo, no me importa si hablas mal, si te faltaron las palabras, haces mímica, porque es la vida real.
Comunicarse, tal cual.
Claro, comunícate con todo, pero vamos aprendiendo. Si me aprendiste tres verbos y me aprendiste no sé cuántos adjetivos, estamos avanzando.
Claro. ¿Y la clase la conducís en inglés, en español, una mezcla?
Bueno, yo procuro hacerlo en español, pero me obligan a hablar un poco en inglés, que no me gusta mucho. Tú sabes que yo no manejo todavía el inglés, no tengo mucho tiempo acá, ya tengo un año y medio, creo, ya voy a cumplir 2 años. Estoy aprendiendo también, pero sí, necesitan a veces, y es muy gracioso, porque a veces lo digo en inglés y a veces no entienden nada, peor.
Claro, peor, eso, hay que interpretar eso.
Sí. Y de repente enganchan una palabra y sale la solución, entendieron todo y bueno, ahí estamos.
Maxine, do you get what she's saying?
No,
okay. So I'm asking Gabriela whether the class is
too fast.
I know. I'm asking Gabriela whether the class is in English or in Spanish, and she says that she prefers to speak in Spanish, but sometimes students ask her to speak in English, and when she speaks in English, no one understands her. And like,
we do understand.
You do. Ah, viste que sí te entienden, Gabriela. Sí te entienden. Bueno.
Oh, gracias, Maxine. Tú eres un amor.
I love you.
Yeah, you are a love. You're a heart. Antes de despedirnos, Maxine, tú nos dijiste que aprendes español para poder comunicarte. Aparte de eso, ¿cómo te sientes en la clase? Yo estaba diciendo que no hay edad para aprender y esto es un ejemplo. ¿Puedes hablarnos un poco de esa experiencia? Can you talk a little bit more about your own experience learning at your age? And I was saying that there is no age for learning, and you say that you wanted to learn to be able to communicate. But what is your experience in the class? What are your emotions? How are you feeling lately?
I can follow when Gabrielle speaks despacho.
Despacio, Gabriela.
A veces tiempo, sometimes. Uh-huh. I miss a lot, and I just think being there and hearing the music of the language, it's also going to help me, and I do understand when she speaks slowly, just sometimes.
La entiende cuando habla lento y estoy ahí tratando de me gusta el sonido, la música de cómo suena el español a pesar que no entiendo siempre. ¿Cómo es esto de llegar a esta edad, saber? Porque yo siento que cuanto uno más avanza en la vida, más aprende y más sabe. Pero llegar a los 96 años, ir a una clase en donde te están desafiando. Porque la mitad de las cosas que se hablan no se entienden. ¿Cómo es incómodo? ¿Cómo es? So, is it uncomfortable to be in a place where you don't, half of the things that are said you don't understand?
Sometimes it's not comfortable. No, it's sometimes it's not comfortable, and I feel frustrated and lost. But I know if I persist, this may happen.
Exacto. Estoy, I agree with you. Bueno, a veces me siento incómoda, frustrada, pero sé que si persisto, sí que va a pasar. Yeah, that's the word, persistencia. Yeah. ¿Algo más que quieras mencionar? Anything else you would like to mention today?
Let's see. Yes. I think the class, is the makeup of the class is very pleasant. The students are trying hard. They're interesting, they're pleasant, they're funny. I enjoy the class, the students in the class too.
Buenísimo. Bueno, dice que de hecho también le gusta mucho la composición de los estudiantes. Todos los estudiantes son muy placenteros. Le gusta mucho estar con este grupo. Voy a decir, antes que se me olvide, gente interesada en tomar clases de español en el YMCA, pueden hablar con Emanuela. El teléfono de Emanuela es el 845-616-6282. Háblame de la composición de la clase, Gabriela.
Mira, la clase es una clase diversa. Como te digo, hay alumnos que saben un poquito más y hay alumnos que no saben nada. Tratamos de hacer una clase y sí, los alumnos que no saben nada muchas veces se frustran. Pero eso es lo más normal, ¿no? O sea, yo me frustro todos los días con el inglés.
Pero cuando agarras algo te sentís con una satisfacción increíble, ¿no? Una vez que pudiste conseguir aprender algo, wow, porque con ese esfuerzo, ¿no? Sí,
continúa. Sí, y ni sabes, ¿no? De repente estoy escuchando y, oye, yo entiendo eso. Y es que uno va aprendiendo, y sí, ya lo enganchas, lo agarras y ya no lo sueltas. Las clases son, digamos, interactivas, porque hay mucho sociodrama y mucha práctica en la clase. Uh-huh. En la clase hacemos la práctica, yo no mando a hacer prácticas, hago más o menos una media hora de, digamos, teoría, entre comillas, hago repasos también, y hago también una cosa muy rápida de, por decirte, los colores. El otro día hice los colores muy rápido, porque los adultos más o menos manejamos un almacén acá adentro, ¿no?
Sí.
No lo sacamos, pero tenemos un almacén. Entonces, no es necesario decir rojo, red, no. Ok, vamos a hacer los colores rapidito. Abre la mente, yo siempre les digo, abra la mente, porque si la cierran,
chao,
eso no se tumba, ¿no? Pues hay que relajarse, abrir la mente y pasarla bien.
Hacen ejercicios de relajación también en la clase, todo.
Y yo les pongo música, al inicio les pongo música, a veces les pongo música, a veces no me da el tiempo, porque llegan más temprano que yo. Yo el otro día llegué 10 minutos antes de la clase y dije, voy a apuntar para aprovechar a apuntar mi... En la pizarra.
Ya estaban esperando.
Ahí.
Qué lindo.
Sí,
bueno, hay mucho interés. Entonces estás diciendo que hay 20 estudiantes los martes, 20 los sábados. ¿Hay lugar para más o van a abrir clases nuevas?
Nosotros, no, ya no, porque estamos en la... Tenemos, el curso dura 2 meses.
Ok.
Ok, son 8 clases de 1 hora y media, más o menos. Y nosotros estamos en la clase, entramos a la clase 7ª.
Okay.
O sea, nos falta solo 2 semanas para terminar.
Vuelvan a empezar otro nuevo.
Exactamente. Tengo alumnos que me han dicho que se van a volver a inscribir, lo que están esperando que termine para volverse a inscribir.
Genial, genial. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Seguí enseñando y nos vemos pronto.
Nada, Mariel, siempre agradeciéndote. Ahí nos tenemos que reunir.
Dale, totalmente. Yo sigo esperando. Maxine, muchísimas gracias.
Oh, de nada.
Aquí. Muchas gracias, Maxine. Hasta pronto. Vamos a la pausa.
Chao,
hola,
chao.
Soy Dora Inés de Samadhi, Centro Comunitario para la Recuperación de las Adicciones. Somos una organización sin ánimo de lucro basada en la atención plena, creando una base sólida hacia el camino de la liberación de las adicciones. Nuestros programas son gratuitos para toda la comunidad e incluyen capacitaciones para la atención plena, meditación, arte terapia, yoga, tratamientos holísticos, terapia individual, grupal y familiar, y mucho más. Nuestras oficinas, programas y servicios de recuperación de las adicciones se encuentran en el 150 Soak Hill Road en Kingston, New York. Y nuestras oficinas ambulatorias están en el 368 de Broadway en Kingston, New York. Todos los servicios son gratuitos y al alcance de toda la comunidad. Si desea obtener información sobre los servicios que ofrecemos, visite nuestro sitio web en samadhiny.org o puede llamarnos al 845-853-8148. Y en español, manda un mensaje de texto al 845-417-3446.
La voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Y para el comentario de hoy, Maru, ¿cómo estás, Maru González de Rupco? Tanto tiempo.
Hola, Mariel. Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Tanto tiempo en el aire, porque en realidad constantemente estamos escuchando noticias de Rupco, nos mantenés bien informados, así que queremos que les cuentes a los oyentes en qué anda la organización.
Claro que sí. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Muchas gracias, María, por tenerme aquí. Como ya dijo María, mi nombre es Maru González, yo trabajo en Rupco. Rupco es una organización sin fines de lucro enfocada en el desarrollo de viviendas asequibles. Nuestra misión es crear hogares, apoyar a personas y mejorar comunidades. Hoy quiero platicar un poquito acerca de la nueva afiliación que Rupco formó con Roll Sullivan Housing Corporation. Esta nueva afiliación hace que Roll Sullivan entre al paraguas de Rupco, brindando así más recursos para esta organización pequeña, y que podamos brindar más servicios en Sullivan County. También quiero mencionar, ahorita Rupco tiene varias oportunidades disponibles. Tenemos subsidios para compradores de vivienda primerizos que quieren comprar en los condados de Ulster, Orange y Sullivan. Tenemos subsidios para eso. Para más información pueden visitar rupco.org o llamar 845-331-2140 y comunicarse con nuestro Homeownership Center. Y también para los propietarios de vivienda en Sullivan County también tenemos subsidios para ayudar con reparaciones de hogar y también reemplazos de casa móvil. Son oportunidades muy que hacen una diferencia completamente en la vida de una persona. O sea, muchas veces, como ya sabemos, hay personas que podrían hacer un pago de hipoteca, pero no tienen los recursos para el pago de enganche, costos de cierre y todo esto. Entonces, esta oportunidad hace que la gente pueda hacer ese paso.
¿De cuánto estamos hablando más o menos? ¿A cuánto asciende el monto de la ayuda?
Son diferentes por condado. En el condado de Ulster se puede recibir hasta $36,000 dólares, en Orange County $40,000, en Sullivan County $45,000.
Wow. Y estos $45,000 son para el depósito inicial, el pago
pago enganche, costos de cierre, reparaciones de hogar.
Wow. Todo eso puede costar comprar una casa. Más después la hipoteca mensual, ¿no? Que es casi como el costo de un alquiler. Que bueno, ¿para esto califican todas las personas? ¿Necesitan ser ciudadanos, residentes permanentes, personas que no tienen su estatus legal en forma, pueden también aplicar? ¿Cómo es esto?
Sí se necesita un número de seguro social. Entonces, pueden visitar nuestra página web para ver los límites de ingreso. Son diferentes por condado, entonces pueden visitar o llamar también a nuestra oficina para comunicarse con un agente. Nuestra recepcionista en Homeownership Center, nuestro centro de vivienda, habla español, entonces ella puede responder preguntas también acerca de eso y cómo iniciar el proceso. Y en Sullivan County también tenemos esas oportunidades para reparaciones para personas que ya son dueños de vivienda, pero a lo mejor necesitan algún tipo de reparación en su casa y no tienen los fondos para hacerlo. Y también para reemplazar las casas móviles. Entonces, son oportunidades muy, pues que hacen una diferencia completamente en la vida de una persona. Y también estamos aceptando aplicaciones para el programa de revitalizar el corredor de Broadway en Kingston. Esto es para ayudar a dueños de propiedades y negocios con la rehabilitación de exteriores e interiores y modificaciones elegibles de edificios. Tenemos a dos personas lidiando ese programa. Los dos hablan español. Entonces, han estado haciendo pues outreach con la comunidad. Eso es directamente para las personas y negocios en cierta área de Broadway. O sea, eso no es para todo Kingston, nada más es para cierta área de Broadway. Y se pueden descargar las aplicaciones. Tenemos aplicaciones en inglés y en español en Rocco, visitando a rocco.org.
Ok, si alguien llama y justo no califica, ¿ustedes los pueden guiar para otros tipos de subsidios que haya para negocios? Yo sé que, por ejemplo, recientemente la ciudad acaba de lanzar un subsidio de $10,000 para cualquier tipo de negocios en toda la ciudad de Kingston. ¿Ustedes tienen esa información?
Tenemos esa información. Hacemos nuestro mejor intento por intentar guiar a personas. A lo mejor no tenemos, si una persona tiene cierta necesidad, como quiera, o sea, los intentamos guiar internamente, pero si no, también brindamos recursos adicionales externos.
Buenísimo. Estos subsidios que mencionaste para revitalizar el corredor de Broadway, son cinco bloques realmente entre la Avenida Albany y Grand Street, en la intersección de Grand Street, todo por Broadway. También hay otra parte, otras tres cuadras cerca de Roundout Creek y Mac en T Street. Y son hasta $50,000 y hasta $100,000. Explícame un poquito las diferencias de estos dos tipos de subsidios que tienen.
De ese programa yo no tengo tantos detalles, pero la rehabilitación, si es nada más un edificio comercial, se pueden recibir hasta $50,000. Si el edificio también tiene viviendas, o sea, si hay apartamentos ahí, se puede recibir una cantidad más alta.
Excelente. Bueno, de hecho estoy viendo que hoy, este miércoles a las 6 de la tarde, en el Pop-Up Shop and Café, ahí en 1610 Seda Street, van a estar dando más información. También sí, a las 8 de la noche, así que se puede
pasar. 8 a.m. Es 8 a.m.
Perdón.
Sí, el 15, 8 a.m. el 15 y también el 6 en el Pop-Up Shop ahí en Energy Square, en Cedar Street. Y también el 23 de febrero a las 8 de la mañana vamos a tener una sesión aquí en nuestra oficina en 2 Main Street, The Kirkland. Y también vamos a tener una sesión por Zoom el 23 a las 6 p.m.
Buenísimo. Yo sé que también Rupco tiene muchas propiedades en alquiler. ¿Cómo hace la gente que quiera alquilar alguno de sus departamentos? ¿Hay espacio? ¿Cómo funciona?
Pues es bueno y es malo. O sea, nuestras propiedades no hay tanto turnover. Entonces, sí tenemos una lista de espera para las propiedades. Entonces, se puede aplicar descargando nuestras aplicaciones. Están en nuestra página web. Hay una parte arriba que dice aplicaciones y formularios. O también se puede visitar hay una parte que dice conoce nuestras propiedades y pueden ahí la gente ver las propiedades que nosotros manejamos, y ahí también hay links para descargar las aplicaciones. Entonces es descargar la aplicación, entregarla en 289 Fair o enviarla por correo a 289 Fair, Fair Street, aquí en Kingston. Y yo recomiendo mucho a la gente descargarla, o sea, llenar el formulario, porque nunca se sabe cuándo se puede tener una oportunidad, una vacante.
289 First Street, ahí son las oficinas principales de Rupco acá en la ciudad de Kingston. Más preguntas, sí, para cualquiera de todos estos temas, hay muchas cosas, ayudas para negocios, ayudas para viviendas aquí en el condado de Alcer, en el condado de Sullivan, también personas que quieran rentar tal vez tengan una oportunidad. ¿Dónde podemos llamar para todo esto?
Claro que sí, 845-331-2140 es nuestra oficina general. Entonces, ahí se puede llamar directamente y luego se comunica con el departamento adecuado. Y por último, también quería mencionar la lista de espera para el programa de sección 8 del condado de Greene. Okay. Está actualmente abierta, ha estado abierta desde finales del 2019 y va a cerrar el 31 de marzo. Entonces, también personas que están interesados en vivir en el condado de Greene, que necesitan ayuda para el alquiler, es momento de entregar su aplicación.
Buenísimo, gracias por este dato, Maru. Como siempre, estamos en contacto. Maru González de RUPCO. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Hablemos de economía con la profesora Marta Tepepa.
No cabe duda, la pobreza es cosa mala y esa manchita no la borra ni mi Dios.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando Hombres G, ¿por qué no ser amigos? Canción pedida por Marta Tepepa, nuestra invitada de lujo acá, columnista de La Voz con Mariel Fiori, temas de economía y mucho más. ¿Cómo estás, Marta?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿por qué esta canción? Estamos hablando de los globitos chinos.
Mira, yo creo que todos nos enteramos de este problema que tuvimos hace poquito, de hecho la semana pasada, con el tema del globito. Había un globito, fíjate, había una vez un globito que estaba...
Se perdió.
Flotando, sí. se perdió de rumbo, ¿no?
Ya.
Es bastante curioso que se perdió todo el país, ¿no? O sea, salió de China y se perdió y cruzó todos los Estados Unidos y nadie sabía qué estaba pasando. Por fin, había gente, de hecho, que salía de su casa para ver el globito flotando, ¿no? Bueno, el pasado sábado, 4 de febrero, el gobierno de los Estados Unidos decidió por fin derribar con un misil en la costa de Carolina del Sur a este globito chino que andaba perdido. Según los Estados Unidos, es un globo espía chino que había pasado una semana ya, Mariel, atravesando el país.
Yeah.
En este momento, a través de fotos de aviones de reconocimiento y observaciones de aquellos que saben, se está investigando qué buscaba este globito. Este globito, según los chinos, era un instrumento para medir el clima. Sin embargo, y por eso, dicen ellos, estaba equipado con una antena que estaba destinada a identificar ubicaciones de dispositivos de comunicación. Esa es la cosa. Según ellos, era para meteorólogo.
Okay.
Los Estados Unidos dicen que recuperaron la caja negra de este globito chino, y dicen, según los expertos, que este aparato era capaz de interceptar llamadas realizadas en dispositivos. Según lo que han desclasificado, porque esto todo es de sujeto de inteligencia, parece ser que efectivamente se trataba de un globito chino espía. Unos días después de que fue derribado, esto lo sacaron el 4 de febrero, que es un sábado. El lunes salió una confirmación de que había otro globito chino haciendo turismo en América Latina y el Caribe. De nuevo, los chinos dicen que este era un globito con fines civiles y que estaban usándolo esta vez para pruebas de vuelo. Y que por el clima y por los vientos, pues se desvió y terminó en Colombia. Fíjate, mira, nada más.
Justo.
Ajá, justo. El gobierno colombiano salió a decir que sí, que en realidad se trataba de un globito que se movía a una velocidad promedio de 25 nudos, estaba a más de 55,000 pies, y que según los colombianos no tienen mayor información, porque no tienen, me imagino yo, el mismo nivel de tecnología que los Estados Unidos. Los Estados Unidos hasta ahorita insisten que todos estos globitos que andan de turismo en realidad son instrumentos de vigilancia chinos que violan la soberanía de otros países.
¿Vos qué pensás, Marta?
Me parece interesante, ¿no? Que el globito haga turismo. O claro, sea, sí, no, no veo.
No se lo cree nadie eso, ok.
Sí, yo no sé. Yeah. Lo que a mí me parece incluso aún más interesante, Mariel, es que este incidente de los globitos está complicando cada vez más la relación entre los países que en este momento, en mi opinión, son los más poderosos de la Tierra. Muchos analistas políticos y también legisladores de Washington están de acuerdo en que este es un tema complicado y que no nos hemos tomado en serio el crecimiento de China. Nos hemos enfocado nada más del lado comercial, dándole prioridad a todos estos componentes que se arman en China y que hacen que los dispositivos que tú y yo, de hecho, en este momento estamos usando, sean más baratos.
O sea que ya nos están espiando, no necesitan.
No, exactamente. Yo creo que el globito es ya, ahora sí que es la cereza en el pastel de un problema que se ha venido gestando desde la administración anterior, a tal grado que el secretario de Estado Blinken tenía que haber ido a Beijing y se suspendió esa visita y no se va a reagendar. Este globito chino es importante porque ha desencadenado un montón de nuevas reglas que están a punto de salir, que ha diseñado la administración del presidente Biden para lidiar con esto. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya tenemos confirmación que en unos días se va a emitir una decisión, un decreto presidencial del gobierno del presidente Biden que totalmente altera la economía global. El presidente Biden va a presentar una orden presidencial en la cual se van a limitar el nivel de inversiones que las empresas estadounidenses pueden hacer en China, en particular en áreas que son consideradas de interés nacional, como la informática avanzada.
¿Es un poco tarde esta medida? Porque ya lo están haciendo, ¿no?
Habían hecho medidas, pero en esta parte se van a empezar a añadir otros sectores. Y la diferencia de ahora es que los Estados Unidos ya están entrando en conversaciones con la Unión Europea para que ellos también limiten el nivel de inversiones que van en China a esa área. Todos los legisladores, esto es algo en lo que coinciden ahorita el Congreso este dividido que tenemos, los republicanos y los demócratas han estado llamando a reexaminar todas las interconexiones de la economía americana con la economía china, que básicamente son todas, ¿no? Porque dependemos totalmente en ellos. Claro. Desde hace mucho tiempo había legisladores como Maxine Waters, que es una demócrata de California, que ha llamado a que haya más restricciones de los fondos de cobertura y de firmas de capital privado. Y bueno, en general, todas las empresas que están en Wall Street, que han invertido en compañías en China, y que se den cuenta de que puede ser que en algún momento estas inversiones financieras puedan perjudicar a la economía de los Estados Unidos, pues están financiando a un país que tiene muchísimos violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, ¿no? Las condiciones laborales que realmente hacen que los productos chinos sean más baratos porque los salarios chinos y las horas de trabajo pues son inhumanas, ¿no?
¿Pero cómo es esto ahora? ¿China está trayendo fábricas acá para México, para Latinoamérica?
Sí,
explícame esto, ¿cómo funciona?
Pues mira, de nuevo, Mariel, aquí ahora sí que el dinero mata carita, ¿no?
¿Dinero cómo es?
Dinero mata carita, porque te voy a decir algo. Hay muchas formas, Mariel, de hacer dinero en esta economía global. Y una de ellas es dándole la vuelta, básicamente, a estas restricciones. Los chinos se han puesto las pilas Y al final de cuentas, el que sale beneficiado es México. Te voy a contar por qué.
A ver.
Y esta es una historia, está interesante la historia. México sale beneficiado porque fíjate que, como ya hemos platicado en esta columna, México firmó un tratado de libre comercio ya hace bastantes años que permite a muchas empresas que están en México no pagar impuestos, por ejemplo, a la transportación, a los transportes de sus productos. También se benefician, porque en este tratado de libre comercio hay muchas cláusulas que le dan prioridad a los artículos producidos en México. Con el simple hecho de que un artículo diga hecho en México, eso le da una mejor posición, ¿no?, para poder ingresar al mercado de los Estados Unidos. Este tratado comercial, que hace poco fue ratificado por la administración anterior, hace que, por ejemplo, los camiones que salen de México no paguen impuestos para cruzar. De hecho, ayer en el New York Times se publicó un artículo sobre los empresarios chinos que vienen a México, sobre todo a los estados limítrofes con los Estados Unidos, a construir fábricas y sus sucursales de las fábricas que tienen allá en China. Este truco ya tiene un nuevo término que le llamamos nearshoring, que quiere decir que vienes a establecerte en México para beneficiarte precisamente de esta nueva posición que tienes. Así que mira, a pesar de los conflictos políticos que puede haber, las empresas chinas, aunque más les duela que les hayan matado al globito, no tienen ninguna intención de abandonar la economía estadounidense. La economía estadounidense sigue siendo la más grande del mundo y es el mercado principal para los productos chinos. Así que lo que están haciendo estos chinos, bien listos, van a México. Mira, te voy a contar la historia de este señor. Es Samuel García, que es el gobernador de ahorita del estado de Nuevo León, que es el lugar donde estás enseñando, para aquellos que nos están viendo por Facebook, estás enseñando el artículo y se ve la foto de un parque industrial que está haciendo en este momento, Mariel, en el momento que estamos hablando, ya está funcionando. Y está en la frontera de Nuevo León, es un estado que hace frontera con los Estados Unidos. Nuevo León ha tenido siempre, desde siempre, es considerado uno de los estados más productivos de nuestro país, de México.
Una pregunta,
es un
Marta.
Estado que tiene además ahí mismo un montón de instituciones educativas que han forjado desde siempre técnicos, ingenieros y gente que está entrenada para trabajar en estas fábricas internacionales. Desde que el señor nuevo Samuel García, que es el gobernador de Nuevo León, ha estado, desde que asumió el cargo, él ha estado promoviendo a Nuevo León con los chinos. Fíjate, hace poquito que en esta columna también hablamos del Foro Económico de Davos, allí estuvo el gobernador García promoviendo a Nuevo León como una plataforma de ingreso a los Estados Unidos.
Una pregunta, Marta, estabas hablando antes del NAFTA, el Tratado de Libre Comercio ya tiene un tiempito. Esto también dio lugar, claro, porque es más barato contratar trabajadores del otro lado de la frontera que acá sale más caro, ¿okay? Pero también dio lugar a las maquiladoras, dio lugar a abusos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esto y lo que vimos anteriormente?
Ninguna, Mariel, porque van a seguir explotando eso, ese es el lado negativo, ¿no? Que además de que prometen, esta gente, los chinos, están prometiendo generar como 6,000 trabajos. Solo en ese parque industrial que estás enseñando, tienen programado dar no solo más de 6,000 puestos de trabajo, sino también nos vuelven a hablar de esta... ¿Te acuerdas cómo en esta columna siempre hemos hablado de cómo el capitalismo nos vende esto? De que, ay, no se preocupen, una vez que empiece a fluir, la corriente va a llevarnos a todos al bienestar. Y no es cierto. En México, desde el 1994, que se instalaron las maquiladoras en el en la frontera del país no ha habido tal cosa. Si tú vas a las ciudades que están en la frontera, no es verdad que se mejoraron las condiciones de vida, no es verdad que ha habido más inversión en vivienda, no es verdad que hay inversión en salud, porque de hecho todavía en las ciudades fronterizas, si hubiera sido cierto lo que nos prometieron, entonces tendríamos, por ejemplo, hospitales de alta calidad que pueden tratar cualquier tipo de enfermedades. Y eso no es cierto. Tan no es cierto que la gente que tiene, por ejemplo, cáncer o está enfrentando una situación de salud muy grave, tiene que viajar todavía a la Ciudad de México. Entonces, nos vienen a prometer de nuevo todas estas cosas, pero no es verdad. Así que, de nuevo, tenemos una historia en la que se benefician los de arriba, como este señor, que a eso iba después a hablarte de cómo García, este señor Samuel García, que por cierto es muy joven, está usando esta forma de traer a los chinos aquí a Nuevo León para promoverse para alguna candidatura o alguna cosa política. De hecho, en el 2021, las empresas chinas fueron responsables del 30% de la inversión extranjera en Nuevo León. El 47% todavía no le llegan al porcentaje de los americanos. Los americanos, el 47% de la inversión que llega a Nuevo León es de los Estados Unidos, mientras que el 30% de la inversión extranjera es de los chinos.
Pero entonces, es bastante grande. Entonces,
¿sí? Como el Samuel García va a usar esto para traer estas fábricas de productos que son terminados en México. Y esto es otra cosa que también llama la atención, Mariel. Porque sí, están trayendo sus compañías, sus empresas, van a establecer este parque industrial, pero de todas formas, lo que están haciendo los mexicanos y lo que vamos a hacer en México es que solo vamos a armar, porque los componentes principales todavía van a ser fabricados en China. O sea, la tecnología más avanzada se va a hacer en China y en México solo lo van a poner junto, ¿no? En el artículo mencionan a un fabricante chino de ruedas para automóviles, o sea, de llantas, que está construyendo su primera fábrica allí en México, y que a él lo ayuda, como siempre, una persona que está muy bien conectada, un mexicano muy bien conectado, que tuvo esta visión, ¿no? Este señor es de Nuevo León y es un abogado, lo mencionan ahí en el artículo, por eso te estoy contando de él, es un abogado corporativo que es de una de las familias más adineradas de Nuevo León, que de hecho vendió la hacienda de su familia, latifundistas, con miles de kilómetros, como pueden ver aquellos que están viendo en Facebook, miles de kilómetros de tierra, una parcela como de 2100 hectáreas, es una cosa loquísima, y se lo vendió a los chinos. Y entonces, en lo que se está tratando de construir aquí, tú estás enseñando lo que llevan, se está tratando de construir no solo una vía de tren para conectar hacia los Estados Unidos y hacia el sur, pero también se están programando que se van a construir viviendas privadas, ojo, viviendas privadas para la gente que venga de China a trabajar en estas fábricas y para los empleados de aquí de México. Están también en ese complejo industrial, van a construir un centro comercial y van a construir como una mini ciudad destinada solo para la gente que trabaja en esa fábrica. Yo de ahí veo un sinfín de temas que comentar, sobre todo esto de la apropiación del espacio y la discriminación de aquellos que no son de su propio espacio, ¿no? O sea, cuando haces este tipo de urbanismo que es privado, básicamente, porque esto, de nuevo, el gobierno no es claro si el gobierno de Nuevo León o el gobierno federal van a tener una participación de construcción aquí, si van a exigir, por ejemplo, que los espacios sean públicos, que se genere, por ejemplo, y ahorita esto es hay un sinfín de temas. Nuevo León hace poco, y de hecho en este momento, tienen una gran carestía de agua por la sequía y, bueno, por el cambio climático, ¿no? Pero no leí en el artículo de New York Times, no leí nada referente a cómo van a hacerle frente a traer agua a estos lugares, porque esta agua que va, la provisión del agua va a tener que salir de algún lugar, ¿no? ¿De dónde la van a sacar y a quién se le va a negar, ¿no? Ese suministro de agua por darle prioridad a este tipo de campos industriales, ¿no? En el artículo también mencionan que ya está funcionando este parque industrial. De hecho, quedan como 3 lotes que aún no venden. O sea, imagínate en cuánto vendieron cada lote este señor. El abogado se hizo, si ya era de por sí, ¿no? Supongo muy rico, ahora se va a hacer hiper rico, porque todas las empresas que se van a establecer ahí son empresas chinas que le van a dar la vuelta a todas estas reglas que puede imponer el presidente Biden. Pero además, fíjate, y esto está relacionado al COVID, van a lograr estos chinos que se están estableciendo bajar sus costos de transportación. Claro. Porque no nos olvidemos que hace poquito el COVID puso muy, muy al frente de la conversación cómo traer cosas de Asia se estaba complicando, porque pues todos los países estaban cerrados. Entonces los costos de transportación aumentaron increíblemente. Esto de establecerse en México ofrece también esa ventaja a los chinos, que van a poder reducir el dinero que están invirtiendo en mandar sus 35,000 contenedores, ¿no? Con cosas que se necesitaban. No sé si tú te acuerdas que también en esta columna hemos hablado de los microcomponentes, esos microcomponentes que durante la pandemia fueron un dolor de cabeza, sí, porque no se estaban produciendo porque China fue cerrada. Bueno, las políticas del presidente Andrés Manuel siempre ha sido mantener a México abierto para el negocio. Y bueno, esto también va a beneficiar a los chinos, porque en México ninguna fábrica importante fue cerrada. Las empresas consideradas en México, los sectores considerados importantes para el gobierno, no fueron cerrados. Entonces esa es otra ventaja que les puede ofrecer establecerse a México a estos chinos. El aumento de la inversión en Nuevo León, no sabes de verdad cómo ha causado revuelo. Hay una competencia por trabajadores mexicanos impresionante. Todas las empresas están ahora mismo cortejando a los niños que se gradúan del Instituto Tecnológico de Monterrey, de la Universidad Pública de Monterrey. O sea que hay un montón de trabajo para ingenieros, para administradores, para gente que se encarga de logística, de transporte. Y esto los chinos, por cierto, para cortejarlos, pues están ofreciendo esto de vivir en un lugar seguro, porque acuérdate que muchos estados que están en la frontera con los Estados Unidos han vivido, y en México sobre todo, hemos tenido unas niveles de violencia por el narcotráfico muy altos. Entonces lo que los chinos están ofreciendo es: te voy a construir esta ciudad segura donde puedes venir a trabajar conmigo, te voy a dar comida de calidad, transporte, ojo, privado, transporte a mi fábrica, y te voy a ofrecer mejores salarios. Pues estas fábricas chinas en este momento es lo que están ofreciéndole a los empleados medios y superiores en México. ¿Qué pasa con aquellos que son fácilmente reemplazables, aquellos que son no tan de menor educación, por ejemplo,
menos cualificados?
¿Qué va a pasar con ellos, no?
No sabemos. Te quería preguntar, Marta, porque el tiempo está volando. Entonces parece como que alguien se está, dijiste, México se beneficia, muchos en México se benefician, muchos no. El medio ambiente tal vez no se beneficie. ¿Cómo son las reglas en Nuevo León respecto a todas estas construcciones? ¿Hay parámetros o es un viva la pepa? Diga, ¿cómo es?
No, en Nuevo León, como yo te decía, no hay claras, porque está mira, cada estado en México tiene autonomía. Entonces, cada estado puede emitir sus propias leyes y regulaciones. Si hay leyes federales, como es el Tratado de Libre Comercio, es un tratado federal, a nivel federal. Sin embargo, los gobiernos tienen la autonomía de emitir exenciones a las empresas que ellos consideran importantes y cruciales para el desarrollo estatal. Entonces, aunque tengamos leyes federales que prohíben, no sé, ciertas cosas, por ejemplo, el horario de trabajo, ¿no? Esa es una ley federal, eso se cumple en todas partes. Sin embargo, no sabemos qué prometió el señor Samuel García a estas fábricas chinas, y sería interesante investigar cuáles fueron las cláusulas. Esas cláusulas no siempre son públicas, pero sería interesante investigar cuáles fueron las condiciones que puso el señor Samuel García para que estas gentes, estos chinos, se vinieran así, ¡fum!, ¿no?, a México. Sería interesante investigar, claro, si hay alguna cláusula contra, por ejemplo, mira, una que es interesante, Mariel, en China no existen los sindicatos, no existen, o sea, están, olvídalo. En México sí hay sindicatos, entonces van a aprobar estas empresas chinas, van a acotarse a la Ley Federal de Trabajo de México y permitir los sindicatos.
Eso va a ser una muy buena pregunta que nos dejas, Marta, para la próxima. Muchísimas gracias, como siempre estamos en contacto porque nos encantan estos temas. Gracias, Marta.
Muchísimas gracias por el espacio.
Amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori el día de hoy. Conducción y producción general Mariel Fiori, producción periodística y sonido Angélica Medaglia. Quédense ahí que viene El Mochilero. Hasta mañana.
Las opiniones expresadas en este programa son propiedad de los presentadores o invitados.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Quieres involucrarte en la comunidad? Hudson Valley Hospice está contratando y tienen muchos puestos disponibles, incluyendo enfermería, asistente de salud en el hogar, trabajo social y funciones administrativas. Solicite hoy o obtenga más información sobre cómo puede unirse al equipo visitando hbhospice.org/careers. Eso es hbhospice.org/careers.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.